Hermanos, en el día de hoy quisiera exponer la palabra del Señor desde el libro del Génesis en su capítulo 32. El libro del Génesis en su capítulo 32, pero hacer un énfasis especial en los versículos del 22 al 32. Génesis capítulo 32. Haremos un énfasis especial en los versículos 22 al 32. Vayan conmigo, por favor, a esa porción de la Santa Escritura y vamos a leerlo. Les ruego que me acompañen con sus corazones muy atentos mientras leemos la Escritura. Recuerden que de la comprensión que tenemos de lo que leemos depende la obra del Espíritu en nosotros. Siempre tenemos que tener una lectura comprensiva de la Palabra de Dios. Y para eso se requiere mucha atención, que prestemos mucha atención. Entonces, ustedes con su corazón siguen atentos la Escritura mientras yo leo la Palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Este pasaje es un pasaje maravilloso, muy profundo, muy poderoso. Un pasaje rico de gracia, lleno de gracia, de riqueza espiritual, lleno de revelación, pero un pasaje bastante misterioso. Es un pasaje bastante misterioso. Y yo quisiera que el Señor nos diera hoy un destello del resplandor de su gloria mientras tratamos de exponer su contenido. Y es que el más alto y sublime conocimiento que podemos obtener nosotros de todo pasaje bíblico es el conocimiento de Dios mismo. Cuando exponemos la Escritura, aprendemos una serie de normas prácticas para nuestra vida, normas de obediencia, parámetros de vida, pero el más alto conocimiento, el más glorioso conocimiento que obtenemos de todo pasaje bíblico es el conocimiento de Dios mismo. El máximo conocimiento de Dios lo obtenemos por medio del Señor Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pero antes de que el Señor Jesucristo viniera, Dios se nos reveló en la Escritura de formas especiales. Y este pasaje misterioso es una de esas formas especiales de cómo Dios se nos reveló. Casi todos los expositores del pasaje se concentran en Jacob y en su proceso de transformación. Y aunque no es posible evadir ese asunto en la exposición del pasaje, estaremos prestando más atención al Dios que transformó a Jacob que a la misma transformación que Jacob sufrió. Quiero centrar vuestra atención en el Dios que transformó a Jacob más que en la transformación que Jacob sufrió. Y es que debemos esforzarnos en conocer al Señor más, como compartía nuestro amado hermano Guillermo, y creo que esa es la palabra clave de la convención, esforzados. Debemos esforzarnos mucho más en conocer a Dios, su persona más, esa pasión por Él no se puede agotar en nosotros. Entonces, vamos a centrar nuestra atención no en el proceso de transformación, sino en el Dios que transformó a Jacob. Por eso le he puesto por título al mensaje, el Dios de Jacob. El Dios de Jacob. Ese será el título de nuestro mensaje, el Dios de Jacob. Y para poder describir esta faceta de la autorrevelación que nos interesa, debemos meternos en la trama de lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob, en ese momento de su vida. Y nos metemos en la trama de lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob, y poco a poco, progresivamente, llegaremos a este conocimiento que estamos buscando en el pasaje. Por eso, desarrollaremos la exposición del mismo por medio de 4 puntos. Lo primero que presentaremos es el problema de Jacob. El problema de Jacob. En segundo lugar, presentaremos la oración de Jacob. La oración de Jacob. En tercer lugar, presentaremos la lucha de Jacob. Y finalmente, nuestro gran objetivo, el Dios de Jacob. Veamos pues uno por uno los puntos de nuestro mensaje. En primer lugar, el problema de Jacob. Y al plantear el problema de Jacob, debemos involucrarnos en el contexto. Estoy tratando de exponer Génesis capítulo 32. No leímos todo el pasaje porque es bien largo, pero para poder entender el problema de Jacob debemos leerlo todo. Vamos solamente a leer unos fragmentos para que podamos empaparnos bien de cuál era el problema. Debemos recordar la historia bíblica. ¿Qué estaba pasando en este momento en la vida de Jacob? Recordemos que Jacob viene de regreso de estar con su tío Labán y viene de regreso a Canaán. Dios mismo le había dicho que regresara, y en ese momento de su vida se está preparando para su reencuentro con su hermano Esaú, a quien había robado con engaños su primogenitura y quien había prometido matarlo por haber hecho tal cosa. Esaú había prometido vengarse. Y ese es el problema de Jacob. Vamos a verlo en los versículos del 1 al 8. Génesis 32, del 1 al 8. Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Creo que no tenemos que profundizar mucho en este primer punto. El problema de Jacob era un asunto de vida o muerte por los hechos que habían sucedido en su pasado, en su relación con su hermano. Enfrentándose a este problema, lleno de angustia y de temor, viene entonces ahora la oración de Jacob. Jacob ora. Ante la situación difícil que estaba viviendo, invoca al Dios de sus padres, pidiendo ayuda. Veamos el versículo 9 al versículo 13. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que vino a su mano un presente para su hermano Esaú. Ante su problema, Jacob hace su oración. La oración de Jacob es correcta, porque invoca al único Dios vivo y verdadero, que se identificó a sí mismo como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Su oración es correcta porque se basó en las promesas que el mismo Dios había hecho. Le había hecho a sus padres, le había hecho a él mismo. Pero también es correcta porque esta oración recuerda Jacob ante Dios las muchas misericordias que Dios había tenido para con él. Y es una oración correcta porque él, humillado, reconoce su temor y su incapacidad para librarse de la situación que estaba viviendo, y con ruegos suplica la salvación al único que lo podía salvar, al Dios vivo y verdadero. Hasta aquí todo parece normal. Hasta aquí el texto es normal, pero de aquí en adelante nuestro texto se torna en extremo misterioso, un texto misterioso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios misterioso, y Él se revela a veces a nuestra vida de una manera misteriosa y hace cosas misteriosas. Ese es el Dios de Jacob, un Dios misterioso. Y por eso vemos que el pasaje de aquí en adelante se torna misterioso cuando nos muestra la lucha de Jacob. La lucha de Jacob. Jacob se queda solo. Quizás comienza a orar otra vez o a meditar. No lo sabemos, el texto no es claro. Nos dice solamente que Jacob se queda solo, y de pronto, misteriosamente, le aparece un varón que lucha contra él. Repito, aparece misteriosamente un varón que lucha contra él. Ahí está el misterio. Trataremos de poner en claro, hasta donde nos es posible, lo que aquí está pasando, respondiendo algunas preguntas. Primero, ¿quién es el varón? El versículo 30 nos dice claramente que el varón que lucha contra Jacob es Dios. Es Dios mismo. Segunda pregunta, ¿por qué se presenta Dios de esta manera tan misteriosa en este momento crucial de la vida de este hombre? Esta pregunta tiene dos respuestas. ¿Por qué se presenta Dios de una manera tan misteriosa? Porque Dios es misterioso. Por eso se presenta de una manera misteriosa. Pero en segundo lugar, porque quiere transmitir por medio de algo físico un mensaje espiritual, como hace en casi todo el Antiguo Testamento. En casi todo el Antiguo Testamento, lo que sucede a la nación de Israel en términos físicos es una representación de lo espiritual que sucede al verdadero Israel de Dios, que es la Iglesia, en términos espirituales. Entonces el misterio presenta un mensaje espiritual por medio de una lucha física. La lucha física representa la lucha espiritual que debía vivir Jacob. Tercera pregunta. Si Jacob pidió ser librado de su hermano, recuerden su oración. Si él pidió ser librado de su hermano, ¿por qué Dios, en vez de venir y luchar contra Esaú, como Jacob se lo pidió, y favorecer así a Jacob, vino primero y luchó contra Jacob mismo? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué si Jacob le dice a Dios, líbrame de mi hermano Esaú, Dios se viene y lucha contra él y no contra Esaú? ¿Por qué? Esto nos está indicando que antes de Dios responder a la petición de Jacob, ese Dios misterioso debía hacer algo primero en Jacob. Había un obstáculo para que él recibiera lo que pedía en Esaú. Había un obstáculo y Jacob debía ser vencido él primero, aunque el texto nos dice que él venció, y enseguida vamos a ver esa victoria. Pero en otro sentido, Jacob debía ser primero vencido él mismo, antes de que Dios le diera la victoria sobre su hermano. Él debía recibir primero algo de Dios, un trato de Dios, y ese trato Dios se lo da presentándosele como un varón que lucha contra él, antes de ir a recibir lo que pidió en el caso de su hermano. En otras palabras, Jacob oró para que Dios lo librara de Esaú, y Dios lo libró de Jacob. Repito, Jacob oró para que Dios lo librara de Esaú, y Dios lo libró de Jacob, y lo convirtió en Israel, y luego sí, lo libró de Esaú. ¿Me están siguiendo? Él oró primero por su enemigo, por su gran problema, pero resulta que su gran problema estaba en otra parte, y Dios vino primero a su gran problema, y Jacob recibió lo que primero necesitaba antes de recibir lo que había pedido. Notaron el orden, notaron el orden del proceder de este Dios misterioso. Ese es nuestro Dios, y ese es su orden de proceder. Ahora, en cuarto lugar, la cuarta pregunta, vamos de una manera consecutiva, secuencial, como cayendo en una pregunta sobre la otra. El tema se va desenvolviendo de una manera progresiva, y ahora tenemos que preguntarnos, bueno, si Jacob en realidad primero fue derrotado en algo, y la Escritura nos dice que él venció, ¿en qué consistió su victoria? ¿En qué consistió la extraña victoria de Jacob? Y aquí, gracias al Espíritu Santo, tenemos la respuesta en la misma Biblia. Recuerden que la Biblia se explica a sí misma, ¿sí? Lo que llamamos la analogía de la fe, ¿cierto? Una parte de la Biblia explica la otra. Y tenemos un texto en el libro de Oseas que hace referencia a Génesis 32. Son dos textos que se correlacionan. Y él nos va a dar la respuesta cuando nos preguntemos en qué consistió la extraña victoria de Jacob. Vayamos a ese texto, por favor. Se trata de Oseas, capítulo 12. Oseas, capítulo 12. Los versículos del 1 al 4. Recuerden que siempre que vamos a estudiar un texto, tenemos que tener una idea de su contexto. Estamos en el libro de Oseas, donde el Señor reprende, como lo hace con casi todos los profetas menores, a Israel por su pecado, por su rebeldía, por su separación de la ley. Y en ese contexto, miren lo que dice Oseas 12, del 1 al 14. Efraín se apacienta como viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Y ahora noten el verso 4 cómo nos explica la victoria. Venció al ángel, repite, la repetición no es ociosa, nos está indicando cómo venció al ángel. Y prevaleció. Y ahora miren cómo venció, cómo prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. En este pasaje llama mucho la atención la Escritura, que pone sus énfasis en los verbos. Los verbos, es una secuencia de verbos. Luego, si queremos entenderlo, debemos poner mucha atención a esos verbos. El primer verbo que aparece es venció. ¿A quién venció? Al ángel. Ya nosotros sabemos que el ángel es Dios. Y luego dice prevaleció. Y eso nos muestra la forma como Jacob peleó. Jacob peleó con gran insistencia, con firme decisión. Jacob peleó sin posibilidad de retroceso. En el Nuevo Testamento se nos ilustra esto hablándonos de perseverancia.
La viuda ante el juez injusto perseveró, fue importuna, peleó hasta que prevaleció. Así lo hizo Jacob. Pero ¿en qué consistía su lucha? Aquella lucha física en la cual Jacob empleó todas sus fuerzas representa la lucha espiritual nuestra cuando Dios nos sale a luchar como si fuera nuestro adversario. La lucha se hace con lloro. Jacob lloró, lloró intensamente, prevaleció llorando, y Jacob rogó, rogó, suplicó, clamó desde lo profundo de su corazón con todas sus fuerzas, quedó exhausto. Y cuando estaba en medio de sus ruegos y su lucha con aquel varón, para probarlo, le aguijonea su muslo, y en medio de su intenso dolor continuó rogando, continuó luchando, continuó perseverando hasta el último gramo de sus fuerzas. Dejó Jacob en aquella lucha. No importó la prueba de su dolor, sino que él quería que Dios le bendijera. Quizás en un principio solo quería que Dios lo librara de su hermano, pero él quería, ante todo, que Dios le bendijera. Y no importó el dolor, él prevaleció, él venció con ruegos. Y aquí debo hacer un contraste con lo que se enseña en las iglesias que no son reformadas, y es que se les enseña a los hermanos de una manera insolente, irreverente, como a ordenarle a Dios que haga ciertas cosas. Se dice: yo declaro que ahora va a suceder esto, y yo ordeno bendición y declaro bendición, de una manera irreverente, de una manera que no conocen al Dios de Jacob. No lo conocen. A él uno solo puede vencerlo, como lo venció Jacob, con ruegos, con llanto, con lloro, entregando toda la vida en la oración. Esas oraciones son altaneras y soberbias. Esas personas no conocen al Dios de Jacob. Así venció Jacob, con su ruego, y este texto hermoso, que es una cita velada de la Trinidad, porque el pronombre aparece en plural. Dice: y habló con nosotros. O sea que Jacob invocó a la divinidad. Todo el ser divino, todo el ser divino estaba allí con Jacob, en forma de aquel varón físico, que en realidad no podemos entender qué era. Algunos hermanos se atreven a decir que era Cristo preencarnado. Yo no me atrevo a decir eso. Prefiero decir que no sé cómo se manifestó Dios en esa forma a Jacob, y prefiero decir que lo hizo de una manera misteriosa. Pero lo cierto es que Jacob invocó allí la Trinidad, la divinidad completa, y se vació a sí mismo, vació sus fuerzas, rogando y suplicando con lloro que se le concediera la bendición que él pedía. Hasta este punto del mensaje, nosotros ya podemos entender un poco más, ya tenemos un poco más de bagaje, ya hemos ido avanzando y ya tenemos suficientes elementos para acercarnos a nuestro último punto, para descubrir ese conocimiento que estamos buscando de quién es el Dios de Jacob y la forma de autorrevelación que Dios nos da en este pasaje. Ahora ya podemos descubrir el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto es el problema de Jacob, la oración de Jacob, la lucha de Jacob, y ahora sí podemos entender o tratar de entender al Dios de Jacob. ¿Quién es este Dios que se nos presenta aquí en este texto de una manera tan misteriosa? El Dios de Jacob es un Dios que aparece como adversario de su escogido, como adversario de su escogido. Se presenta como un varón que lucha, como un varón en oposición. Como un varón en oposición, aparentemente a su voluntad. ¿No fue Dios mismo el que le ordenó a Jacob volver a Canaán y ahora aparece luchando contra él? ¿No fue Dios quien prometió bendecir a Jacob en Canaán y ahora aparece como oponiéndose a Jacob mismo, parece como oponiéndose a su escogido, parece como oponiéndose a su propia voluntad. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender al Dios de Jacob. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se manifiesta de esta forma tan extraña, como si fuera nuestro adversario? Lo hace para humillar a Jacob. Lo vemos claro en todo el texto. Lo hace para humillar a Jacob y obligarlo a depender no de su astucia carnal y su ingenio. Si terminamos de leer todo el capítulo, y espero que lo hagamos, vemos cómo él inventa tretas, trucos, envía primero un grupo, envía primero el otro, y siempre lo hizo así, siempre tuvo una mente activa, una mente que ideaba cosas, un hombre muy inteligente y muy astuto. Pero ahora Dios quiere humillarlo y obligarlo a depender solo de él y de su gracia. No como lo había hecho durante toda su vida, ahora debía hacerlo solo, humillado, dependiendo de la gracia y de las promesas de Dios. Y es que la humildad es un requisito esencial para que el escogido pueda recibir una más amplia bendición. Sin la humildad no podemos recibir las bendiciones de la gracia, más abundantes bendiciones de la gracia. Por eso el Señor aparece como un adversario, misteriosamente, y humilla a Jacob. Luego el Dios, que es como nuestro adversario, trae para nosotros esa humillación necesaria que necesitamos para alcanzar una mayor bendición, una mayor gracia. Pero también vemos que esa oposición que Dios hace a su siervo o a su escogido, a su vez es una prueba en la cual el escogido está siendo probado en cuanto a la sinceridad y profundidad de su amor. En cuanto a la sinceridad y profundidad de su amor. Yo les pregunto, ¿quién fue el que hirió a Jacob en su mundo? Fue Dios mismo. ¿Y cómo reaccionas tú normalmente contra alguien que te hiere? Normalmente lo rechazas. ¿Y qué te está diciendo Dios aquí? Que Él te hiere para probar tu amor, tu sinceridad y la intensidad de ese amor para con Él. El Dios, que es como un adversario, te humilla para traerte la humildad necesaria y te hiere para probar tu amor, la intensidad y profundidad de su amor, para que puedas decir como Job, quien ciertamente vio a Dios como su adversario: aunque me mate, en Él esperaré. Eso es lo que quiere, probar la intensidad y profundidad de tu amor, hasta que llegues a decir como Él: aunque me mate, en Él esperaré. Hasta que llegues a reconocer que el Dios de Jacob es tu amado adversario. Tu amado adversario. Él puede mostrarse en tu vida así. Y Él espera que tú le reconozcas como tu amado, y que le ames profundamente, a pesar de la humillación, a pesar de la prueba. Así como Jacob rogó, lloró, prevaleció, dice la Escritura, habló con nosotros. Quisiera ilustrar este último punto, en el cual Dios nos muestra que Él prueba la intensidad y profundidad de nuestro amor, hiriéndonos como si fuera un adversario, con una parábola. Después de que la hice, ya no me parece una parábola sino una telenovela, pero en fin, voy a tratar de ilustrarlo con esta parábola. Imaginen ustedes una pareja de esposos cristianos. Ambos tienen el uno por el otro un gran amor, y de pronto en sus vidas aparece una mujer perversa, esas mujeres que aparecen en las telenovelas, que maquinan toda clase de cosas con tal de obtener lo que quieren. Y esta mujer se enamora de ese varón cristiano, y en una maquinación, un plan terrible, lo secuestra. Ojo pues con la telenovela, lo secuestra, y por medio de drogas hace que ese varón escriba una carta de su propio puño y letra, donde le escribe a su esposa: ya no te amo, te odio, tengo otra mujer y no quiero verte más, quiero que te vayas de este país, no te quiero ver, si te voy a dar una oportunidad de que te vayas, si no te vas, mi nueva mujer y yo vamos a matarte, vamos a atentar contra tu vida, vete de este lugar. Y ella, que está segura de su amor, que está segura del amor de su esposo, aunque no entiende lo que está sucediendo, ora, espera en Dios, denuncia a la policía, y el Señor hace que esa mujer sea capturada y todo sea descubierto, y ella recupere absolutamente todo lo que tenía antes, y aún con mayor unidad y poder del amor que tenía por su esposo. Esta parábola o telenovela, esa mujer, esa esposa que permaneció en amor y confianza para con su esposo, a pesar de que las cosas mostraban como si él fuera ahora su enemigo, representa la actitud que Dios quiere de nosotros cuando Él misteriosamente se presenta como nuestro adversario. Entonces, ¿quién es el Dios de Jacob? ¿Quién es el Dios de Jacob? El Dios de Jacob es el Dios vivo y verdadero que se presenta ante su escogido, a veces misteriosamente, como un adversario, para humillarte y probar la intensidad y profundidad de su amor. Ese es el Dios de Jacob. Y de esta exposición del conocimiento que nos trae el texto, como siempre, debemos llegar a la parte de la aplicación. Todo conocimiento de Dios debe llevarnos a una aplicación. Debemos llevarlo a nuestra vida práctica. Y ahí es donde tenemos que traer este conocimiento que pudo haber ocurrido, yo no sé exactamente, tal vez 2000 años antes del Señor Jesucristo, a hoy, al siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver el Dios de Jacob conmigo? Debo aplicar esto a mi vida. Y lo primero que tengo que decir para aplicar esto a nuestras vidas es que el Dios de Jacob, por si no lo sabías, es tu mismo Dios. El Dios de Jacob es nuestro Dios. El Dios de Jacob es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Padre tierno y amoroso que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a conocer. Ese mismo es el adversario de Jacob. Y puede ser en un momento de tu vida, misteriosamente, mostrarse como tu adversario. ¿Y cuál es la aplicación de todo este conocimiento que tenemos ahora del Dios de Jacob? Es muy sencilla, que tú no debes desmoronarte confundido ante este misterioso proceder de nuestro Dios cuando se presente en tu vida. Debes conocer con anterioridad este proceder suyo que Él te ha revelado en su palabra, para que evites el desconcierto, la confusión y el decaimiento, para que evites incluso lo que le sucedió a Job, porque ahora tú tienes más conocimiento que el que tenía Job, porque ahora tú conoces al Dios de Jacob. Job no lo conoció, y por eso tuvo ese gran desconcierto, esa gran confusión, esa gran pérdida de fe y ese pecado que cometió cuando fue duramente probado por el Dios de Jacob. Tú ahora tienes ese conocimiento, tienes más conocimiento que Job. Entonces, el conocer a este Dios, al Dios de Jacob, que es tu Dios, te prepara para evitar el desconcierto, para evitar la confusión, para que tu fe pueda permanecer firme en los momentos aquellos en que Él decida manifestarse a ti misteriosamente como el Dios de Jacob, como si fuera tu adversario. Es una forma de prepararte. Este conocimiento te prepara para la fe. Este conocimiento es un fundamento a tu fe. Y uno se goza cuando escucha difíciles pruebas que han tenido hermanos aquí. Probablemente luego vamos a escuchar el testimonio de la hermana Carmen Elena. Y al escucharla contar su testimonio, yo le preguntaba en estos días en el comedor, ¿cómo había visto a Dios en el tiempo de su prueba, que muchos de ustedes conocen? Y le pregunté si lo había visto como un adversario. Ella no lo vio como un adversario, pero nosotros podemos verlo como un adversario en algún momento de nuestra vida. Job lo vio como adversario y Jacob lo vio como adversario. No solamente lo vio, lo sintió, lo vivió como adversario. Entonces, esto nos prepara para no caer en el desconcierto, para no perder nuestra fe en los momentos de tribulación. Esa es pues la primera aplicación, es una preparación para evitar la confusión y el desmoronamiento que sufrimos los cristianos cuando tenemos una prueba muy difícil, o aún podemos tener el ver a Dios como un adversario. Pero en segundo lugar, Si el Dios de Jacob es tu Dios, y el Dios de Jacob tenía como propósito humillar a Jacob, ¿qué crees que tiene contigo? ¿Qué propósito crees que tiene el Dios de Jacob contigo? El mismo propósito. El propósito de humillarte. Y es bueno que nosotros nos esforcemos por entender cuánto necesitamos ser humillados. Ustedes saben cuál es el fin principal para el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Pero ustedes saben cuál es el principal problema que tenemos. Nuestra vana gloria. Somos demasiado orgullosos. Y por eso saben cuál es nuestra principal necesidad. Nuestra principal necesidad siempre es ser humillados. Por eso el ángel del Señor, Dios mismo, no fue primero a luchar con Esaú, sino con Jacob. Porque Jacob debía ser transformado primero. Y esa necesidad que tenía Jacob la tienes tú como escogido de Dios, porque tú eres igual a él como escogido de Dios. Así que Dios te va a humillar. Y es bueno que nosotros entendiendo esto, luchemos al lado de Dios. Si Dios pretende humillarnos, bueno, yo tengo que esforzarme. Y de nuevo traigo a colación las palabras del hermano Guillermo. Insisto, la palabra clave de esta convención es esforzado. Creo que Dios nos la dijo ayer a través de él. Esforzado. Tenemos que esforzarnos por humillarnos, porque Dios va a humillarnos. Yo necesito ser humillado. Tal vez no sé cuánto necesito ser humillado. Y por eso Dios me coloca en situaciones extremas para que yo sea humillado. Pero también necesito que mi amor sea probado. Así que cuando hablamos del Dios de Jacob, es importante no solamente que te prepares para no tener confusión y desmoronamiento en tus pruebas, sino para que sepas que vas a ser humillado en tu orgullo y probado en tu amor. Los dos propósitos del Dios de Jacob, es decir, que asociamos al Señor con el Señor en este pasaje, son la humillación y la prueba de nuestro amor. Entonces tenemos que estar preparados para ser probados en nuestro amor, y debemos pedir al Señor que cuando seamos probados en nuestro amor, nosotros luchemos como luchó Jacob para prevalecer. Y les digo que la única manera de vencer al Dios de Jacob es luchar como Jacob luchó. La única manera de vencerlo en medio de la prueba de nuestro amor, en medio de la humillación, la única manera de vencer al Dios de Jacob es luchar como luchó Jacob. Y en tercer y último lugar, cuando estés enfrentando situaciones difíciles en tu vida, en las que ruegas para que la ayuda llegue urgentemente, ¿qué cosa tenía más urgente Jacob en su vida que ser librado de su hermano? Nada. Sin embargo, le vino algo primero, antes de lo urgente. Cuando tú estés en una situación de esas, en que estás necesitando algo urgente de Dios, detente a pensar por un momento que antes de que llegue lo urgente, Dios quiere hacer algo en ti. Y pídele al Señor que te muestre y que te ayude, que no te concentres tanto en lo urgente, sino que Él te muestre qué es eso que Él tiene que obrar en ti primero, antes de darte lo urgente. Es decir, que es muy probable que tú le digas: Señor, ven y quita de mí primero lo que tienes que quitar en esta situación difícil que me has puesto, antes de darme la respuesta de lo que te estoy pidiendo. Eso nos muestra claramente nuestro texto, porque nosotros somos uno con Jacob. Cuando él, como él fue escogido y como Dios lo trató a él, así Dios nos va a tratar a nosotros. Entonces, nuestras aplicaciones son tres cosas muy sencillas. Primero, el conocimiento del Dios de Jacob te prepara para no desmoronarte, para no decaer confundido cuando Dios se te muestre como aparente adversario. Segundo, que los dos propósitos del Dios de Jacob queden muy claros en tu mente, y que en este 2008 tú te perfiles a esforzarte en esos dos propósitos, a humillarte delante de Dios venciendo tu orgullo y a prevalecer en la prueba de tu amor. Y en tercer lugar, que siempre que tengas una situación muy urgente, te acuerdes que antes de lo urgente siempre hay algo que Dios debe hacer en tu vida. Y eso lo hará, si se lo pides, el Dios de Jacob. Hermano, el Señor nos conceda conocer más a este amado adversario. No le conocemos. Debemos conocerle más, amarle más. esforzarnos más. Si Él es tu Dios, vas a aceptar que si Él quiere ser tu adversario, se presente así y le dirás: aunque me mates, en ti espera. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor. Padre nuestro, Señor de los cielos, eres realmente un misterio para nosotros. Te damos muchísimas gracias por la manifestación de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en quien podemos conocerte, o por lo menos traer a nuestra mente finita y limitada y afectada aún por el pecado, el conocimiento precioso de lo que tú eres. No nos debe extrañar en el resto de nuestras vidas que tú seas un Dios misterioso, porque nuestra mente está muy lejos de poder comprender lo que tú eres. Pero nos has mostrado facetas hermosas de tu santo ser, tu gracia, tu amor, tu eternidad, tu infinitud, tu poder, tu sabiduría, tu bondad nos has mostrado, Señor, tu justicia, tu santidad, tu verdad. Hemos visto muchas cosas de ti y aún muchas cosas más estamos por ver. Te damos muchísimas gracias por cada rincón de la Escritura donde tú te revelas. Y te damos gracias, aunque las cosas que vemos en algunos pasajes, como el pasaje de hoy, no sean de nuestro agrado y no sean para nuestro confort, pero igual, como estás en toda la Escritura, eres Señor. Como te revelas en toda la Escritura, así eres. Y nosotros no podemos entender por qué te revelas como adversario, por qué te manifiestas como adversario de tu escogido. Podemos entender que así lo has hecho, y como lo has hecho con los santos del pasado, seguro que lo harás también con nosotros. Ahora te pedimos que no seamos desprevenidos e ingenuos cuando nos vengan estas pruebas, sino avisados y entendidos de quién es el Dios de Jacob y de que el Dios de Jacob es nuestro mismo Dios. Y te pedimos, Padre, que podamos avanzar trabajando a tu lado, peleando junto a ti por la humillación de nuestro orgullo, y que nuestra fe crezca de tal manera que si nos hieres, nuestro amor no decaiga, nuestro amor no decaiga, que estemos siempre firmes en nuestro amor por ti, creciendo en amor, a pesar de que las situaciones alrededor nos hagan verte como si fueras en contra nuestra y en contra de tu propia voluntad. No nos dejemos engañar por lo que vemos, como decía nuestro hermano Eugenio, que veamos la realidad, que veamos la realidad. La realidad es que Dios jamás será nuestro adversario. Él no es nuestro adversario. Él nos sale al encuentro como si lo fuera. Pero el que viene como adversario no es más que nuestro amante Dios, nuestro Padre, que viene con amor, con un amor que a nuestros sentidos torpes e ignorantes le parece como si fuera un adversario. Pero es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios de amor, el tierno Padre Celestial que cuida de las aves del cielo. Y si cuida de las aves del cielo, ¿no hará mucho más por nosotros? Oh Padre, te amamos. Te amamos en medio de nuestro conflicto. Te amamos en medio de nuestra incapacidad de conocerte. Te amamos, oh Señor, y queremos amarte mucho más. Danos en el 2008 el esforzarnos muchísimo más, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Creo que esa palabra es maravillosa. Esforzaos. Queremos esforzarnos en el conocimiento de nuestro Dios. Señor, que no se apague el primer amor. Que no se apague el primer amor. ¿Cómo deseábamos conocerte? ¿Cómo escudriñábamos las Escrituras cuando recién fuimos convertidos? ¿Cómo buscábamos en cada rincón algo que nos ayudara a conocerte mejor? Que no se apague ese deseo, que no se apague esa búsqueda, que no se apague esa fuerza, como decía el hermano anoche, esa agonía por conocerte, Señor. Que no se apague. en cada página de la Escritura, el conocimiento más elevado que podemos tener es el conocimiento del Dios Altísimo, el Dios mismo que se nos ha revelado en esa Escritura. Maravillosos son tus deberes, maravillosa es tu ley y queremos obedecerla, pero que nunca dejemos de conocerte, Señor, que nunca dejemos de estudiar al Dios que nos da sus leyes y que siempre busquemos más y más conocer a ese Dios. Porque la verdadera satisfacción del hombre, la verdadera plenitud, la parte más alta, la cumbre de nuestra humanidad, es conocerte, Señor. Es estar en tu presencia, donde no veremos otra cosa que no sea tu gloria. Por eso las Escrituras nos has dado para ver tu gloria en este, de este lado del cielo por medio de la fe. Que no dejemos de desear ver tu gloria todos los días de nuestra vida y que en cada texto de la Escritura busquemos a Dios, así nos topemos con el Dios de Jacob. Oh Dios Todopoderoso, te amamos y te adoramos. Muchísimas gracias por revelarnos a nuestra vida el conocimiento de tu santa persona. Que podamos aplicar este conocimiento de una manera práctica y ser hijos obedientes que te agradan, Señor, porque si bien tú nos das deleite a nosotros al conocer tu santa persona, sabemos que nuestra obediencia también es un deleite para ti. Anhelamos esa relación contigo de padre que se deleita en su hijo y de hijo que se deleita en su padre. Así tengamos que pasar por pruebas tan difíciles como las que pasó Jacob. Muchísimas gracias, Padre. Tu paz inunde nuestro ser y nos llene de toda gracia y bendición. Y oramos por el resto de las presentaciones que tenemos en el resto de la convención, que nos sigas hablando al corazón profundamente. Te lo pedimos para amarte más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Quisiera, no sé si, ¿cómo estoy de tiempo, hermano? Estoy pasado. Yo quisiera interactuar con ustedes si hay alguna pregunta o algún aporte de la exposición que acabamos de hacer. Si hay alguna pregunta, pues tratar de resolverla en la medida en que uno es capaz.